Seguimos con la revista de Derecho. Contamos ahora con la presencia de Juan Manuel Alonso Furelos, profesor titular de Procesal, para comentar las características y los aspectos novedosos de un importante instrumento procesal, las medidas cautelares, que se encuentran reguladas en el libro tercero, título sexto, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí, el legislador ha tratado de unificar el régimen jurídico de las distintas medidas cautelares.
Buenas noches. En esta intervención voy a hablar de las medidas cautelares. Deseo señalarles que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido bastante amplia y en relación a las medidas cautelares, pues prácticamente se puede decir que el legislador, partiendo en cierta medida de la situación anterior, ha tratado de actualizarla, creando una uniformidad e igualmente ha tratado de salvar muchas lagunas antes existentes, dado que la regulación era mucho más dispersa. En efecto, el legislador, dentro del libro correspondiente, el referido a la ejecución, incluye al final, en el título sexto, la regulación de las medidas cautelares. Un sector de la doctrina anterior ya había defendido que las medidas cautelares deberían regularse con el proceso de ejecución por el ligamen que existe con este, o igualmente se sostenía que podrían ser objeto de regulación en un libro aparte antes del de la ejecución forzosa. Pues bien, el legislador con la nueva ley trata de encuadrar las medidas cautelares después de la ejecución forzosa en el libro 3. Con lo cual, pues la sistemática, ¿no?, en este aspecto, quizá hubiera sido conveniente, ¿no?, que se hubiera referido, que hubiera denominado el libro, ¿no?, de las medidas cautelares y de la ejecución forzosa, empezando con las medidas cautelares. De todas formas, ha optado por la opción contraria, comenzando por el título de ejecución y luego las medidas cautelares. El legislador ha tratado de unificar igualmente el régimen jurídico de las distintas medidas cautelares. Como sabemos, antes estaban más o menos dispersas, se regulaba el depósito después de las diligencias preliminares. En los artículos 1397 y siguientes se regulaba el embargo preventivo, la intervención y las medidas inonimadas del 1428. Y en otros lugares dispersos, pues también aparecían otras medidas que quizá no fueran cautelares, pero sí se denominaban medidas provisionales, en los artículos 1881 y siguientes, y también se preveían pues el aseguramiento, medidas cautelares en un sentido mucho más amplio, en el concurso, la quiebra y los procesos hereditarios. El legislador actual igualmente no regula las medidas cautelares que se refieren al concurso y a la quiebra, dado que piensa que esto debe ser objeto de una ley aparte. Se prevén, eso sí, determinadas medidas cautelares que no aparecen dentro de este libro, dentro de los procesos que podríamos denominar sucesorios. Y finalmente, en los procesos matrimoniales y referidos al estado y condición de las personas, también se hace referencia a medidas provisionales que aparecen desligadas de este título, quizá porque el legislador no desea considerar las medidas cautelares, aunque se asemejan enormemente al régimen jurídico de las mismas. Ya centrándonos propiamente en esta nueva, en esta vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, dentro de este título, al cual se le dedican, pues, por el legislador, 5 capítulos, podríamos señalar que como aspectos más novedosos y que no se preveían en la anterior legislación, pues tenemos la admisibilidad de las medidas cautelares en el procedimiento arbitral, que como sabemos en la antigua, bueno, en la vigente Ley de Arbitraje, pero con antes de esta reforma, pues se preveían con ocasión de la impugnación del laudo arbitral. No se podían solicitar, pues durante, el legislador por lo menos no lo preveía, que se solicitaran durante el procedimiento arbitral, y siempre se esperaba a que se impugnara el laudo arbitral. Hoy, con esta modificación en el artículo 722, no hay limitación alguna para que se pidan medidas cautelares durante todo el procedimiento arbitral e incluso antes del inicio del mismo. También se regulan las medidas cautelares con ocasión de los litigios extranjeros que anteriormente aparecían su admisibilidad admitida, aunque no con gran claridad, en el artículo 22.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El resto del capítulo primero de este título 6 trata de unificar el régimen de todas las medidas cautelares. Así, por ejemplo, se trata de buscar un régimen homogéneo, unitario, en todo lo referido a la competencia, tanto territorial como la competencia, en estos casos, funcional o una competencia de prevención para medidas previas, con el sistema que aparecía en el embargo, la intervención y las medidas del artículo 1428. De todas formas, el artículo 725, que regula el examen de oficio de la competencia territorial en vía de las medidas cautelares solicitadas previamente, puede plantear múltiples problemas, y si el órgano jurisdiccional se pierde en el examen de oficio de su competencia en determinar cuándo es competente, cuándo no lo es, aun sin admitirse la declinatoria, pues se puede dilatar bastante el trámite para acordar las medidas cautelares en vía previa. También en este capítulo se regula expresamente los requisitos de las medidas cautelares que anteriormente habían sido objeto de un estudio doctrinal. Es decir, lo que es el peligro in mora, periculum in mora, peligro por la tardanza en la adopción de las medidas cautelares, la apariencia del buen derecho o fumus boni iuris, o la caución que debe prestar el solicitante. Antes, en la ley anterior, no se preveían, aunque toda la doctrina admitía, mantenía, que estos eran unos condiciones presupuestos para que se pudiera acordar la medida cautelar. Pues bien, el legislador de la vigente ley, en el artículo 728, los prevé específicamente. En cuanto al procedimiento, ya del capítulo segundo, el legislador trata de unificarlo para todo tipo de medidas cautelares. Cierto es que, curiosamente, en el artículo 730 y 731 son dos preceptos que no se refieren a procedimiento alguno, sino que se refieren pues al momento en que deben solicitarse las medidas, y otra de las notas de las medidas es la instrumentalidad o accesoriedad. Propiamente el procedimiento se regula en los artículos 732 y siguientes. Y es significativo porque el legislador entroniza o titula el capítulo 2 con el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, cuando existen en la ley múltiples procedimientos. Es decir, tanto el procedimiento tipo previsto en los artículos 732 y siguientes, distinguiendo si la medida cautelar se adopta inaudita parte del demandado o dándole audiencia, como igualmente otro procedimiento que se podría originar es una tercería, que expresamente se prevé, igualmente el procedimiento de oposición a la medida cautelar cuando se acuerda inaudita parte, otro procedimiento para cambiar, modificar la medida cautelar adoptada por una caución sustitutoria, otro procedimiento para la modificación o alzamiento de las medidas. Quizá por ello habría sido conveniente que el capítulo 2 se titulara de los procedimientos para la adopción de las medidas cautelares, y así ya sobraría el título de los capítulos siguientes, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. De todas formas, este procedimiento, que denominamos tipo, unifica los diferentes procedimientos que existían con anterioridad: el previsto para el embargo preventivo, si se solicitaba en vía previa como en vía coetánea, un embargo también un procedimiento en el caso de los embargos ante la justicia municipal, que ya solo quedaba ante los jueces de paz, la intervención, las medidas cautelares del artículo 1428, u otras medidas que se seguían por un régimen diferente. Por ejemplo, las medidas que se podían acordar al amparo de la ley de propiedad intelectual, ley de la propiedad industrial, etcétera, etcétera. Sí que es significativo que el legislador debería, entendemos, haber unificado todo este procedimiento para todas las medidas cautelares previstas en leyes especiales, porque de la disposición derogatoria, de esta nueva ley no se establece que hayan sido derogados todos los preceptos previstos en leyes especiales que se referían a medidas cautelares y que sí que ofrecían ciertas variantes. Entonces, esas variantes en cuanto al procedimiento, en cuanto a esas modalidades, entendemos que siguen vigentes porque no han sido todavía derogadas y sería conveniente, ¿no?, que el legislador en una ley tan reciente hubiera aprovechado la ocasión para refundir en un procedimiento tipo estas medidas previstas en el artículo 727, las típicas, ¿no?, y algunas atípicas, ¿no?, con esa regulación específica. En cuanto a los capítulos 3 a 5, nos encontramos, ¿no?, pues ante unos procedimientos que más que nada pues se van a seguir por el procedimiento tipo, pero que no son más que pequeñas especialidades. Entendemos por ello que quizá habría sido conveniente, por las remisiones que se hacen a los artículos 732 y siguientes, a veces al 733 y otras veces al 734, pues una adecuada unificación. También habría sido conveniente, después de que se expongan estas especialidades respecto a estos procedimientos que antes mencionábamos, en los capítulos 3, 4, 5, un mayor desarrollo de la ejecución de las medidas cautelares, sobre todo cuando se trata de bienes productivos, bienes muebles o bienes inmuebles susceptibles de producción, en cuanto al régimen de los depositarios, de los administradores, si va a ser una administración ordinaria, una administración extraordinaria, autorizaciones del órgano jurisdiccional, que creo que exigen grandes especialidades porque no se puede equiparar el régimen de la ejecución de una medida cautelar y la duración de la misma con el régimen de la ejecución forzosa cuando ya existe una sentencia firme. Y después de toda esta exposición, pues me habría gustado, ¿no?, que los alumnos pues les pueda ser constructivo, les pueda ser productivo a la hora de prepararse la correspondiente lección, pues estas palabras que hemos expuesto. Y sin más, pues aprovecho para despedirme de todos ustedes. Muchas gracias.